Stuart Zink, John Catlin y Lydia Ko son los tres grandes nombres propios que nos deja el fin de semana. Un ganador de 47 años, John Catlin, que consigue su tercera victoria, y Lydia Ko, que gana más de 1000 días después de nuevo en el LPGA Tour. De todo esto vamos a hablar y de que el golf, el circuito europeo, viene ya a España esta semana. ¡Arrancamos! ¡Dale, Corti!
Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional.
Que no son las flechas la culpa del indio. Que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio. La culpa del indio. La culpa del indio. La culpa del indio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a La Bola Provisional, una nueva edición este lunes, el lunes en la que, como decíamos, el golf europeo vuelve a España. Se juega el Gran Canaria Open esta semana a partir del jueves y allí estará Ten Golf. De todo eso hablaremos más tarde. Primero, como siempre, haremos un repaso al fin de semana con esos ganadores curiosos, ¿no? Cada uno con su historia y una historia interesante que nos deja no solo la propia victoria de ese jugador, sino temas y asuntos en los que reflexionar en voz alta y que yo creo que son muy interesantes para todos los aficionados. David Durán, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien, muy bien. Creo que hay muchas cosas que comentar, sí, de este fin de semana, muy interesantes, y también lo que se nos avecina, ¿no? Como siempre, ¿no?
Sí, al final estamos metidos ya en la... como tú decías, ¿no, David? Ya estamos metidos en el tren de la bruja este del golf mundial, en el que todas las semanas va a haber buenos torneos, va a haber muchas citas, muchos circuitos, muchos españoles compitiendo por todos lados y mucho que comentar. Así que empezamos, si te parece, por el circuito americano. Yo creo que quizá es la... A mí me parece la mejor historia que nos deja el fin de semana, junto a la de Lydia Ko, ¿eh? Pero ese triunfo de Stuart Zink, con 47 años, con su hijo en la bolsa, precisamente en este momento, ¿no?, en el que el golf mundial se viene hablando de otras cosas, te lo leía en la crónica y estoy muy, muy de acuerdo, ¿eh?, con lo que escribías, ¿no? De, pues nada, otro golpe en los morros, entre comillas, para los que se escandalizan, ¿no?, con mucha facilidad con el tema de la distancia, ¿no?
Sí, con el tema de la distancia y en general, ¿no? Como con esta histeria, entre comillas, colectiva, que parece haber sacudido al golf en los últimos tiempos. No se sabe muy bien por qué, porque realmente no está ocurriendo nada que no hubiese ocurrido ya antes.
Exacto.
Con otros nombres y en otras épocas, ¿no? Es lo que yo no termino de entender. Es verdad, ¿eh? Ojo, siempre lo hemos dicho también en Ten Golf, ¿eh? Es verdad que hay que estar encima, o sea, que las grandes instituciones que velan, ¿no?, por el desarrollo, por el correcto desarrollo del golf, no pueden dejarlo todo a su aire, es verdad, Royal Ancien, USGA y demás, ¿no? Sí. Pero que hay que entender que este juego se defiende solo, ¿no?, al final, ¿no? Y otra muestra más la tenemos en esta victoria de Stuart Zink, ¿no? Un jugador que ¿dónde lo encasillamos, Alejandro?
Claro.
A Stuart Zink, ¿no? Dentro de todas las modas, de todas las pues, vertientes y de tal. ¿Dónde lo encasillamos? Al final es un jugador de corte clásico casi,
sí.
Que no ha sido el mejor en nada, prácticamente nunca, pero que ha sido muy bueno en casi todo, ¿no? Uh-huh. Y que al final es un jugador que lo que hace es jugar muy bien al juego del golf, ¿no? Esto que siempre...
Sí, la estrategia, ¿no?
Esta frase hecha que tenemos, ¿no?, de jugar bien al juego del golf, ¿no? Uh-huh. Y que al final lo que nos referimos es a ese tipo de jugador que sabe exprimir, ¿no?, sus virtudes, sus puntos fuertes y bueno, y ponerle parches o maquillar sus flancos más débiles del juego, ¿no? Que al final, ¿cuántas veces hemos visto, ¿no?, incluso a nivel de handicap medios o altos, ¿no? Quiero decir, a nivel de clubes normales, ¿no?
Sí, de aficionados. De amateurs, ¿no?
Bueno, pues jugadores que que son superiores teóricamente y sin embargo no
hacen, no consiguen menos resultados, ¿no? claro, hacen mejores resultados el que sabe jugar más al golf, teniendo a lo mejor un swing pues menos ortodoxo, por decirlo de alguna manera, o haciendo las cosas de una manera menos académica, ¿no? Si se puede llamar así.
En definitiva, que el golf, más que ningún otro deporte, sin duda alguna, abre muchas vías, ¿no? Tiene muchas vías abiertas hacia el éxito. Eso es lo que al final quiero decir, sí, ¿no? O queremos decir, ¿no? Con todo esto, ¿no? Y que sigue siendo así, sobre todo esto, ¿no? Que parece que ahora ya el éxito o los triunfos están van quedando reservados para un tipo solo de jugador y no es verdad. No es verdad. Que se demuestra cada semana. Es verdad, lo que sí es absolutamente cierto, y es la otra parte de la ecuación que intentamos demostrar, es que siempre los mejores, los llamados a ser números uno del mundo, ¿no? Esos poquitos que se pegan por ser número uno, bueno, al final es verdad que son normalmente pegan muy fuerte, pero tienen otras muchas cosas, ¿no? O sea, realmente siempre no, ha sido así, sí, ¿no?
Y además no solo pegan muy fuerte, David, si es que lo que tú estás diciendo está perfectamente explicado, porque de hecho, normalmente los pegadores más largos del circuito europeo y el circuito americano, normalmente, con alguna que otra excepción, no son los número uno del mundo ni los número dos del mundo, o sea, al final es, le pego muy fuerte, por supuesto, más que la media, pero sobre todo la pongo en calle y después pateo muy bien y después pego a los hierros muy bien, y por eso puedo ser número uno del mundo, si no, pues sería el número 40 o el número 70 o el número 80, ya depende de la cantidad de cosas bien hechas que consiga, ¿no? A lo largo de una vuelta, pero a mí, desde luego, me vuelve a dejar el ejemplo o el golf me vuelve a dejar la imagen de deporte absolutamente fascinante en el momento en el que en el mismo torneo en una semana en la que está Dustin Johnson, número uno del mundo, y Stuart Cink, jugador de 47 años, que no estaba en el top 50 del mundo desde la anterior década, va y gana Stuart Cink. O sea, yo creo que eso es valor.
Ni en el top 50 ni en el top 100.
Top 100, exacto.
Stuart Cink lleva una década fuera del top 100 del mundo. Esto es lo increíble. Esto solo pasa
en maravilloso.
Y tenemos que celebrarlo totalmente, cada vez que podamos. Totalmente. Es así, ¿no? Porque ocurre, porque es así. Es así. Ocurre y nos lo demuestran todas las semanas. Pero es que no hay que. Es que el primer grande del año que se ha jugado lo ha ganado Hideki Matsuyama. y claro que es un excelente jugador, pero ¿quién lo daba como favorito?
Correcto.
¿Quién? Con todo el abanico que teníamos para elegir, ¿no? En una cita como la del Masters, ¿no? Pues nadie que yo escuchara o leyera en los días previos podía dar como favorito al japonés. Y mira cómo ganó, pues ganó con autoridad, ganó con un gran golf y ganó pues mereciéndoselo como casi siempre o siempre, ¿no?
Sí.
Y esto es lo que hay.
Y después, hace menos de un año te gana Brian Gay, un torneo del circuito americano, por no hablar de Stuart Cink, que te gana el Safeway Open a principio de la temporada, y después, pues saltando ya entre generaciones, ¿no? Te gana Colin Morikawa, que prácticamente pues acaba de llegar y que ya te ha ganado un grande y te ha ganado un campeonato del mundo. Sergio García te gana también un torneo del PGA Tour. En definitiva, que es la absoluta riqueza que tiene el golf, y es que no es ninguna exageración, ni es ninguna patraña, ni es un invento, un lema, un eslogan que se haya inventado el golf y que queda muy gracioso, pero que después no es verdad, que es que realmente cada semana puede ganar cualquiera.
Es una maravilla. O aparece John Catlin, que hasta la fecha pues prácticamente se ha mantenido en una segunda y en una tercera línea del golf de élite, vamos a decirlo así, y de repente con 30 años cumpliditos ya, pues te gana 3 torneos en 6 meses, como quien dice, ¿no?
Sí,
3 torneos
sí.
En 7 meses, ¿no?
Sí, sí.
O en 8 meses, me da igual, ¿vale?
Da igual, sí, sí.
Y ahí está el tipo, y además lo hace ganando e intercalando cortes fallados, un porrón también en estos 8 meses, y dices, ¿pero esto cómo se come todo esto? Bueno, pues eso es el golf, ¿no? Tienes un día un poco tonto, te fallas 2 pads que sí, que no, fallas un corte, ¿no? Y 2 semanas más tarde estás luchando por la victoria, ¿no?
Es
inclasificable. Y era el origen de este debate, ¿no?
Sí.
Es inclasificable el golf y lo va a seguir siendo. Por supuesto, luego los buenos, los Dustin Johnson, los John Rahm, los Thomas,
de Chambó,
etcétera,
sí.
¿no? De Chambó y demás. Pues claro, si es que siempre, siempre va a haber alguien que está por, cuya media está por encima, ¿no? Claro que sí, pues claro que sí, ¿no? Cuya media de golpes, cuya media de todo, ¿no? Pero que de todas maneras van a tener que seguir. Van a tener que seguir. Bueno, cediendo el paso muchas semanas a este tipo de jugadores
Exacto. Que van a estar en su semana, que van a
muchas
encontrar su
semanas,
semana.
Más que en ningún otro deporte, es así.
Sí, sí, es así. La verdad es que esta semana, David, nos ha dejado ejemplos muy ricos, ¿no? O lecciones, digamos, ¿no? Lecciones muy, muy sabrosas, muy, 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 muy ejemplarizantes de lo que es el golf, ¿no? De lo que puede ser este deporte, ¿no? Porque tenemos la victoria de Stuart Cink, por ejemplo, ¿no? Que es la de, oye, pues un veterano que está a punto de cumplir 50 años y que ni muchísimo menos está retirado del mapa, que si se prepara, se cuida, sigue entrenando, sigue manteniendo su preparación a tope, tanto física como mental como técnicamente, pues puede seguir ganando al máximo nivel, ¿eh? No estamos hablando de la segunda división ni nada de nada, no, al máximo nivel puede seguir ganando. Nos deja también el ejemplo de Lydia Ko, una jugadora que lo era todo, que era la número uno del mundo destrozando récords, que desaparece, porque desaparece completamente del mapa, empieza a caer en los rankings y siempre hay tiempo para reengancharse y se reengancha. Y John Catlin, pues un jugador que hace 3-4 años estaba en la segunda división del Asian Tour, tratando de a ver si me hago una carrera y puedo ganarme la vida con esto del golf. Y ahora mismo, pues es un jugador que pues claramente apunta a conseguir en un futuro no muy lejano la tarjeta del PGA Tour. Por lo menos, desde luego, se ha ganado el tener ese objetivo entre ceja y ceja, ¿no? Con lo cual, es que es muy variado el golf y te da cada semana, pues te deja una historia de que aquí nadie puede arrojar la toalla ni dejar de creer en que todo es posible prácticamente.
Sí, y por eso también yo te diría que hay que valorar aún más a esos jugadores que están siempre ahí, ¿no? Porque la competencia en golf te llega, claro, desde los francos, desde una panoplia de francos brutal. O sea, es que ya no es que estés luchando con los mejores, ¿no? Es que ahora viene el 140 del mundo y te pega un repaso que te deja temblando, ¿eh?
Sí, sí.
O el 240, es así. Por eso hay que valorar, ¿no? Hay que valorar las trayectorias, pues, tipo Dustin Johnson, tipo Sergio García, tipo Phil Mickelson, que te voy a contar,
sí,
de gente que son capaces de estar ahí, ¿no? Tanto tiempo luchando contra todos estos elementos siempre, ¿no? Que es tremendo. Por cierto, a Lydia Ko hay que incluirla ya en el club manasero, que como todo el mundo sabe ya, es el club de aquellos que no cumplen años. Que, o sea, que siempre
es la presidenta.
Se mantienen ahí en 20 y algo. Sí, sí. No, el presidente es manasero.
Por eso, y ella es la presidenta. Digo, la presidenta están el presidente y la presidenta, y los dos mano a mano. Sí, sí, sí. Sin ninguna duda.
Porque no ha cumplido 24 todavía,
¿no?
¿No?
23 años tiene. 23 años tiene todavía Lydia Ko. Y ha conseguido su 16ª victoria en el circuito americano. En la semana que viene, bueno, esta semana concretamente, cumple 24. Así que sí, exacto, es una buena comparativa, desde luego, la de Manasero y la de Lydia Ko. Otro nombre que nos deja para analizar, ¿no? El esta semana en el PGA Tour, sin ninguna duda, el de Sergio García, ¿no? Se queda fuera del corte en el RBC Heritage. Bueno, pues la verdad es que no le salieron las cosas, pero todo fue como que todas las piedras o todas las estrellas, todos los planetas, ¿no?, se alinearon en contra de Sergio, ¿no? Algo parecido incluso a lo que le ocurrió en el Masters, ¿no?
Yo creo que el Masters, la sensación que dio en la primera jornada de este RBC, sí, Heritage, era muy buena, era la de alguien que realmente había asimilado muy bien el varapalo del Masters, sí, ¿no? Pero bueno, creo que hay que ponerlo un poco en cuarentena esta idea, ¿no? Porque sí se puede haber detectado en Sergio, pues, algunos síntomas de impaciencia, ¿no?
Claro.
Me da la sensación. Me da la sensación. A ver, todo muy matizado, son pinceladitas, pero entre lo que ocurrió en Augusta y lo que ocurrió
El
en la
viernes, ¿no?
segunda ronda, ¿no? El viernes, se te queda yo creo que se le ha quedado un mal cuerpo, ¿no? Y ahora sí que yo me preocuparía un poco. Yo entiendo que a lo mejor nuestros oyentes a veces los desorientamos un poco, ¿no? Porque si hace 10 días estábamos hablando, o hace 20 días estábamos hablando de un Sergio más aguerrido que nunca, más tranquilo y tal, y ahora estamos diciendo, pues no lo contrario, pero casi. Bueno, pero esto ocurre así, esto
Claro,
ocurre así.
es que la competición te va marcando, David, al final, y lo que va ocurriendo semana a semana.
Es así. Entonces, bueno, no dejo de expresar algo puramente subjetivo. Yo sí estoy un pelín más preocupado porque pensé que a Sergio lo habíamos recuperado ya o lo había recuperado el golf español ya para grandes empresas, ¿no? Y ahora, a ver, sigo pensando lo mismo, ¿no? Yo creo que Sergio, precisamente él, en este sentido, es como muy
Muy fiable.
inclasificable también, ¿no? Y fiable, ¿no? O sea, igual coge la semana próxima que juegue y lo hace muy bien, ¿no? Pero sí, no sé, me ha dejado un poco de mal cuerpo,
Sí.
realmente, ¿no? El que haya encadenado 2 semanas con
Malas.
situaciones tan absurdas, realmente absurdas, ¿no? Porque, claro, si uno lo ve jugar como lo vimos este viernes pasado en Harbour Town, que lo está prácticamente bordando el golf, ¿no? Hoyo uno, dos, bueno,
Sí.
saliendo por el 10, el 11, el 12, y de repente a la mínima, al primer tropiezo es un doble bogey y luego, en fin, te quedas como un poco así, ¿no? La
Sí,
verdad.
es como que le están pesando demasiado los errores, ¿no? Que está cometiendo. Errores puntuales, o sea, porque en general está jugando muy bien al golf, está pegando muy buenos golpes, pero de vez en cuando le sale algún mal golpe, que a veces es mal golpe y otras veces seguramente también viene acompañado de una decisión cuanto menos arriesgada o
Sí, impaciente, ¿no?
sí,
Un poco precipitada, ¿no? O sea,
buscando el verde, ¿no?
sí, buscando el birdie quizá en situaciones donde puede que haya que ser más
Sí,
conservadores, ¿no? A
sí,
ver,
sí.
yo me refiero sobre todo a ese segundo tiro en el hoyo 14.
Sí.
Viene a hacer un doble bogey en el 13, había salido por el 10, ¿eh? Y no, perdón, en el hoyo 15, ¿no? Exacto, viene a hacer un doble bogey en el 14. Y en ese par 5 que es tan complicado, ¿no? Jugar de dos sin tener el ángulo adecuado para tirar a green. Yo creo que ahí, por ejemplo, es de esos síntomas de impaciencia que sí,
Claro, que viene marcado por
que
el
no
doble
sé.
bogey anterior, ¿no? David, es decir,
Sí,
nada.
sí.
Aquí tengo que recuperar como sea, quitarme un golpe o si no dos, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, son pequeños detalles, ¿no? Pero sí, es a ver, parecía que Sergio había pasado esa página, ¿no? Con buenas actuaciones en el de Players, por ejemplo, o en el Mundial Match Play, y ahora hay que ponerlo un poco en el entredicho, sin
Sí.
alarmas de ningún tipo ni tal, pero es verdad, ¿no? Es verdad.
Lo bueno es que se va a dar, lo bueno es que se va a dar ahora un respiro, va a dejar de competir, va a parar, va a darse un descanso. Ha competido mucho, desde que empezó el año, Sergio García, para lo que suelen ser sus estándares habituales. Y el próximo torneo va a ser el AT&T Byron Nelson, en Texas, muy cerca de su casa, que va a jugar pues justo la semana antes del PGA Championship. O sea que esos
Sí.
son los dos próximos torneos que él va a jugar, que prácticamente estamos hablando casi de un mes sin jugar, 3 semanas, vamos, 3 semanas para ser
Pues
exactos,
yo creo que le va a venir muy bien, ¿eh?
para limpiarse,
Porque
¿no?
al final, si él analiza con cabeza fría su juego, realmente no tiene que haber motivo de preocupación. Simplemente
Exacto.
esas prisas, esas situaciones que han coincidido y luego aquel día extrañísimo en Augusta, ¿no? Que es un poco el origen de todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Se sale a jugar, llega al primer grande del año con unas sensaciones inmejorables, o sea, las mejores que tenía en mucho tiempo de cara a un grande, y lo primero que hace es empezar a pegar drives a la derecha, a 30 metros a la
Sí.
derecha, sin ningún tipo de explicación, ¿no?
Sí.
Luego él se fue recuperando, empezó a jugar otra vez muy bien al golf, pero no le llegó, ¿no? No le llegó para pasar el corte, ¿no?
Así es.
Y creo que todos esos primeros 6 hoyos de aquella primera ronda en Augusta National son el origen de todo esto que estamos hablando, que ya se te mete en el cuerpecillo ahí como un...
Sí, como esa intranquilidad.
Como
una lagartija.
Sí, la impaciencia, ¿no? Es decir, me cago en la mar, ¿no? Si estaba todo, lo estaba llevando todo muy bien ordenadito, acababa de recuperar muy buenas sensaciones en los greens, ¿no? Que era un poco lo que le estaba faltando. Y dice, bueno, eso, ¿no? El síndrome de la manta, ¿no? Cuando te tapas por un lado, te dejas los pies al aire y, en fin.
Exactamente. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Desde luego, estamos convencidos de que las semanas en casa le van a sentar bien a Sergio, precisamente para eso, para quedarse tranquilo, para llegar al final al análisis de que el juego está bien y que al final eso es lo más importante, ¿no? Y a ver qué ocurre en las dos próximas semanas. Será interesante, será uno de los focos de atención, a ver qué hace Sergio en su regreso. El torneo del PGA Tour realmente no nos deja mucha historia más, porque, bueno, Dustin Johnson siempre deja historias, ¿no? Pero, Dustin Johnson, que quizá ese putter nuevo, ¿no? El último día en el que, bueno, pues le ha ido bastante bien las cosas. Un putter nuevo después de, yo diría, más de 2 años mínimo que lleva utilizando el Spider. 2-3 años que lleva Dustin Johnson con el Spider. Y ahora ha cambiado porque no le estaban yendo bien las cosas. Y, bueno, se hizo un 66 para acabar, puesto 13º. Bueno, en la línea de Dustin Johnson, ¿no? Que cuando está mal acaba el 13 y cuando está bien gana el torneo. Es un poco lo que...
Básicamente, muy bien resumido.
Que siempre nos deja esa lectura. Es increíble lo de Dustin Johnson, ¿no? Pero, bueno, él ha acabado contento y vamos a ver también qué es lo que hace en las próximas semanas. Y la verdad es que respecto al torneo, poca historia, porque es que Stuart Cink ha dominado de una manera absolutamente alucinante.
Completamente, ¿no? A mí hay un detalle que hemos ido siguiendo muy atentamente en Tengol y es el hecho de haber podido hacerle un birdie a los 18 hoyos del campo. Sí, sí. Al final se ha quedado a las puertas, pero es que hay que pensar en la burrada que es eso. O sea, por muy accesible que sea un campo, este no es de los más inaccesibles, ¿no? del calendario del PGA Tour. Sí. Pero bueno, me da igual. Es que le ha hecho birdie o ambas cosas a 16 de los 18 hoyos, ¿no?
Es una barbaridad. Es
una auténtica burrada, ¿no? Y bueno, también es una muestra de cómo andaba su juego, ¿no? De cómo andaba su confianza y de cómo es Stuart Cink también, que es un jugador absolutamente versátil, ¿no? Y que,
claro.
Y,
sí, porque al final estamos hablando de banderas diferentes, diseños de hoyos diferentes, unos que giran a la izquierda, otros que giran a la derecha, unos que son más largos, otros que son más cortos, uno que estás pegando el wedge, otro que estás pegando el hierro 6, otro que... La verdad es que, claro, hay mucha variedad y cuando haces birdie a 16 de los 18 significa que es que has jugado muy bien al golf. O sea, que esto no es que la estrategia que he llevado a cabo ha sido perfecta, porque ha sido voy a atacar aquí en estos hoyos que yo sé que me vienen bien. No. Aquí es un despliegue de golf, claro, que con eso, por eso al final ha ganado de la manera que ha ganado, ¿no? Arrasando completamente.
Completamente. Y yo destacaría también otro nombre, que es el del canadiense, Corey Connors,
sí.
¿No? Que sigue semana a semana demostrando o elevando aún más su techo, ¿no? ¿Dónde está el techo de Corey Connors? Que es un jugador que asusta verlo jugar, ¿no? Ya habíamos hablado tiempo atrás de que su... digamos, su punto débil había sido hasta el día de hoy el putter, ¿no? O mejor dicho, que necesitaba patear un poco mejor, ¿no? Para
sí,
sacarle renta.
Se dejaba muchas opciones, juego, claro, pero no,
sí,
no aprovechaba
a ese
tanto.
A ese juego de tía green. Pero bueno, ahí sigue, ¿no? Ahí sigue. Acaba de conquistar otra vez otro top 10 y acaba de situarse como número 38 del mundo, que una vez más es su techo. O sea,
sí.
Provisionalmente, ¿no? Nunca había estado más alto que esto, ¿no?
Sigue creciendo.
Ya es 38 del mundo, ¿no? Uh-huh. No sé hasta dónde va a llegar Corey Connors, pero realmente cuando uno lo ve jugar, no sé, piensas que ahí hay madera de algo gordo, ¿no?
Es muy sólido, es un jugador muy sólido, ¿verdad? Que falla muy pocos golpes. Entonces, claro, la verdad es que resulta... O sea, es el típico jugador al que tú dices, joder, es que si juega así, si mantiene esta línea de juego, es muy difícil que falle cortes, porque realmente... prácticamente siempre está pateando para birdie. Entonces es muy complicado, sí, que se metan líos.
Sí. Lo que queda por confirmar es si es flor de un día,
claro,
digámoslo así, él ya viene mostrando que no, o si realmente es ese perfil de jugador que va a conseguir mantener con más o menos regularidad este nivel, ¿no?
Claro.
Que es lo que hacen los top 50 del mundo, ¿no?
Claro, si se convierte en un final, ¿no? estamos viendo ahora, a ver si se convierte en un Tony Finau, de que bueno, que sería la leche, ¿no? Por parte de Corey Conner. O sea, estamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo, ¿no? Pero que quizá eso es lo que queda por ver, si es capaz de mantener esta trayectoria tan sólida, ¿no? Y tantos buenos resultados y esa media de golpes tan alucinante.
Exactamente, y eso ya o le conoces muy a fondo al jugador, cosa que no es nuestro caso, sí. O solo el tiempo nos lo va a decir, ¿no?
Claro.
Pero ahí está el tipo, ¿eh? Vaya 2021 que lleva.
Bueno, pues eso es lo que ha ocurrido en el PGA Tour, en ese RBC Heritage de Harbour Town en Hilton Head. Esta semana tenemos torneo de parejas, vuelve John Rahm a competir, defiende título con Ryan Palmer. Hablaremos de ese torneo el jueves y de las otras parejas que hay, que son muy interesantes. Yo sé que a David Durán le gusta especialmente la pareja Henrik Stenson-Justin Rose.
Hombre, no está mal, ¿no? Creo que es como un guiño, ¿no? Que se hacen ellos mismos y a su vez a
Harrington, ¿no?
A Harrington, ¿no? Y tiene gracia porque es que hemos hablado tanto precisamente sí. De ellos dos, ¿no? Del inglés y del sueco.
Bueno, con Sergio García hablábamos en la entrevista, ¿te acuerdas? Hace dos semanas, ejemplo, antes del, ¿no?, Masters, ¿no?
Por ejemplo, precisamente esos dos nombres concretos se pusieron sobre la mesa. Y bueno, que los dos ahora pues puedan darse un empujón. Bueno, a ver, este torneo en realidad no cuenta de ninguna de las maneras para Ryan.
No. Pero sí dejará un pozo. Cuidado cómo lo ganen, ¿eh? Estamos hablando de un torneo que se juega dos días foursome, dos días fourballs. Como lo ganen Rose y Stenson, oye, que tampoco es descabellado, porque Stenson venía creciendo, hizo un buen Master de Augusta. Rose, ya vimos lo que hizo en el Master de Augusta. O sea que
bueno,
sí.
En realidad Stenson no venía creciendo, creció de repente como una seta en el bosque.
Sí, muy...
en el Master, porque...
Exactamente, gran matiz. Sí, totalmente, tienes razón. O sea, venía de no hacer nada y de repente hizo un buen Master de Augusta, una muy buena semana. No sé, a ver.
Sí, pero tienes razón. Oye, al final están jugando por pareja y bueno, es un recadito que pueden dejar ahí si les van bien las cosas, ¿no? O sea, que pueden dejar ahí al capitán, que por otro lado estaría encantado con poderlos meter en la ecuación de sus elecciones.
Y tanto.
Si es que no llegan, ¿no? Si es que no llegan.
Totalmente, totalmente. Así que nada, bueno, eso será esta semana, ya les decimos el jueves. El jueves les hablaremos de ello. El jueves les hablaremos de ello desde Gran Canaria, ¿eh? Que si Dios quiere y todo sale bien y los PCRs mediantes y demás y los viajes no hay ningún problema, pues allí estaremos, ¿eh? Con esta bola provisional y allí estará Ten Golf para vivir en directo el Gran Canaria Open que arranca el jueves. Hablando de Gran Canaria, circuito europeo, John Catlin, bueno, victoria en el quinto hoyo de desempate en el Austrian Golf Open, en el Diamond Country Club, victoria en ese quinto hoyo de desempate ante Max Kiefer, y bueno, pues nos deja a un jugador pues que si alguien tenía alguna duda sobre John Catlin, que yo creo que no, que cada vez hay menos dudas sobre él, ¿no? Pero si alguien tenía alguna duda, pues la verdad es que las está disipando a golpe y porrazo de semana grande. Es un jugador que si algo ha demostrado es que cuando está arriba es muy difícil tumbarlo, es muy difícil que de repente desaparezca en una tercera, en una cuarta jornada. Es decir, es un ganador. Y al fin y al cabo estamos hablando de un jugador que desde 2018 ha ganado en 8 ocasiones, que es una barbaridad, sea el torneo que sea, sea el Asian Tour, sea el European Tour o la segunda división de Asia, pero ganar 8 veces en 3 años yo creo que es una bestialidad y que dice que hay que tomarse muy en serio a este jugador.
Sí, que ganó en Valderrama, ¿no? Ya lo decíamos cuando Exacto. lo hizo allí, ¿no? Cuando alguien gana en Valderrama, pues sí, puede que se le haya cruzado todo y en el mejor de los sentidos esa semana, pero para ganar en Valderrama
hay que tener algo,
efectivamente, ¿no? Y bueno, yo creo que él realmente gana el torneo el sábado, ¿no? Que tenía un día
Exacto.
absolutamente cruzado en el otro sentido, o sea, es que no estaba haciendo casi nada bien y sin embargo, qué manera de agarrarse al campo, de ir salvando pares, es un gran pateador, por ejemplo.
Muy bueno.
Y
tiene un juego corto.
Ahí, ¿no? Porque estaba desapareciendo de la primera pantalla de la clasificación y el tipo se las arregla para mantenerse ahí, ¿no?
Sí, sí, para jugar bajo par. O sea, se hizo una vuelta de 71 sin pegar un golpe sano. O sea, en realidad estuvo todo el día recuperando, prácticamente sin poder patear para Verdi, ¿no? Pero... se agarró al campo, igual que se agarró al playoff, igual que se agarró en ese cuarto hoyo de playoff. Yo creo que destroza directamente los nervios de Kiefer cuando, bueno, tiene mucha suerte, todo hay que decirlo, evidentemente la suerte le acompaña, pega la bola en la madera, ¿no?, en la traviesa del sí. lago, acaba en una zona muy mala de bunker, con una sacada muy difícil, todo cuesta abajo, y lo hace un golpe absolutamente fabuloso, o sea, hace un golpe increíble, que la deja a un metro y salva el par cuando Kiefer ya pensaba que había ganado el torneo, ¿no? Prácticamente cuando vio salir la bola del tee de Catlin y decía, uff, y ahora tenemos que volver a ganar. Y curiosamente, pues es el alemán, es Kiefer el que la manda al agua después, ¿no? No solo una vez, sino tres veces, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Y bueno, Kiefer que se está especializando, ¿no?, en playoff largos, ¿no?
Sí. Los organizadores se echan a temblar cuando acaba Kiefer empatado por el tema de la luz. Dice, podemos tener problemas de luz. Está Kiefer en el desempate. Sí, porque recordemos, por si alguien no lo sabe, que protagonizó aquel mítico, ¿no?, playoff, ese desempate a 9 hoyos con Rafael Jaclán en el Open de España del Saler en 2013.
Así es, ¿no?
Y ahora 5 hoyos, ¿no? Así que nada, John Catlin, lo decía David, ¿eh? 3 victorias en los últimos 8 meses, 3 victorias importantes en el Open de Irlanda, en este torneo de Austria y en el Estrella Damm Andalucía Masters. Y bueno, vamos a ver hasta dónde nos llega. Nos deja también ese nombre propio, por supuesto, de Alejandro Cañizares, ¿no? El golfista español, el golfista de Manilva, que, bueno, pues en el fondo ha redondeado, ha cuadrado una de sus mejores semanas en mucho tiempo, ¿eh? Para alcanzar ese top 10. Es verdad que queda ese regusto un poco amargo de la última jornada, que salía como líder empatado con Martin Kaymer. No le salieron bien las cosas desde el principio, la verdad. No, ni pegó buenos golpes, ni tampoco estuvo el putter al rescate, ¿no?, cuando lo necesitaba, cuando tienes que mantenerte ahí en la pelea. Pero bueno, al final consiguió acabar con un par de birdies y esa séptima plaza que bueno, que si consigue darle continuidad, pues yo creo que son buenas noticias con Cañizares, ¿no?
Muy buenas noticias. O sea, es verdad que el final te deja sobre todo a él, ¿no?, un poco plof, ¿no?, sí, como se suele decir, pero es que hay que mirar todo lo anterior, ¿no? Y no sé, yo creo que Cañi además... bueno, por lo que nos ha ido contando esta semana, tampoco él sentía que estuviese en su mejor versión, ¿no?
Cierto.
Y sin embargo, pues se ha mantenido líder 3 rondas, ¿no?, de golf, 3 jornadas, y bueno, y vuelve a verse ahí, ¿no? Que es que eso también es importante, ¿no?, para refrendar el trabajo y para relanzarte, ¿no?
Sí.
Para sentirte nuevo en la lanzadera, ¿no? Y en saber que, bueno, que sí que te han podido salir mal las cosas, pero que puedes estar ahí, que puedes competir y que puedes salir el domingo en un partido estelar, vamos,
claro,
a ir más lejos.
Sí, que puede estar.
Que,
claro, que puede estar otra vez para ganar, vamos, en el circuito europeo, porque hacía mucho tiempo, que, bueno, concretamente no salía como líder de un torneo desde que ganó en 2014 en Hassan II, que se dice pronto, ha pasado muchísimo tiempo y quieras que no. Los jugadores también necesitan corroborar con resultados las sensaciones, por muy bien que estén jugando. Pues claro, el verse otra vez ahí es, oye, Tate, que yo estoy todavía aquí competitivo para volver a ganar, ¿no? Y la verdad es que Cañizares lleva tiempo, Alejandro lleva semanas y lleva meses jugando bastante mejor al golf. O sea, ha subido su nivel de golf, está haciendo vueltas muy buenas, pero lo que le estaba faltando era rematar. Y bueno, esta semana ha podido hacerlo y desde luego lo consigue antes de una secuencia de torneos Gran Canaria y los dos de Tenerife, pues que le pueden venir muy bien también a Cañi, ¿no?
Sí, sí, y habrá que estar muy pendientes, claro que sí, porque yo creo que es una excelente encrucijada para reafirmarse en todo esto que estamos diciendo, ¿no? Uh-huh. Para sentirse competitivo, ya no te digo estar ganando ahí todas las semanas, pero sí pues verte sólido, verte consistente, pasando cortes y por qué no algunas de estas 3 semanas, pues también luchando por el triunfo, ¿no?
Exacto.
Durante el fin de semana, durante el domingo, y lo hemos hablado, ¿no? Esta recuperar a este tipo de jugadores, que en realidad tiene 38 años Cañi y muchos años de gran golf por delante, pues es muy interesante como mínimo, ¿no?
Valioso,
muy, 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 muy interesante, muy valioso, sí.
Sí, sí, para la Armada. Nos necesitamos. Necesitamos a esta generación que vuelva a subirse al carro como ha estado siempre, por otro lado, en los últimos años y que tantas victorias ha dado al golf español, ¿no? En los últimos años. O sea que a ver si podemos seguir contando cosas buenas. De esa generación a la otra, ¿no? A Álex del Rey, ¿no? Hay que destacar también el nombre del jugador madrileño, el jovencito, que pasaba su primer corte en el circuito europeo y no solo ha pasado el corte, sino que acaba entre los 25 primeros, ¿no? Con una gran vuelta final, esos 67 golpes el último día. Y oye, es un paso adelante, ¿eh? Esto no. Ya quedar en el top 25 en un torneo en Austria, en el circuito europeo, con muy buenos jugadores, con un muy buen feel, y justo antes también de poder jugar en Canarias y en Tenerife, que también vamos a poder verlo, pues la verdad es que es otra gran noticia que se haya subido al carro de esta manera Álex del Rey.
Bueno, pues quizá la mejor noticia, te diría, sí. Casi, casi, ¿eh? Porque es que es muy importante el paso que ha dado. Decimos cada un paso adelante, pero en realidad son 10 o 12 pasos adelante los que ha dado, ¿no? El hecho de pasar tu primer corte en el circuito europeo, por ejemplo, tan joven, ¿no? Tiene 23 años, Alejandro.
Sí.
Y hacerlo de una manera tan convincente, ¿no? Terminando con un 67, una de las mejores tarjetas del día, sin discusión, pues ya te está dando mucha información, ¿no? Y sobre todo se la está dando a él, ¿no? De lo que puede ser este arranque de carrera,
sí,
¿no?
Sí,
es que
sí, sí.
Creo que es muy importante este top 25. Muy
sí, porque pasa el corte con relativa solvencia y aguanta el fin de semana. Cosa que no es sencillo, o sea, no es sencillo. Y mucho menos cuando vienes de, en tus tres experiencias anteriores en el circuito europeo, quedarte muy lejos del corte. O sea, no solo es que no lo pasara, es que ni siquiera estuvo cerca de pasarlo. O sea, me parece, o por lo menos la sensación que transmite desde fuera, porque obviamente no lo hemos visto, esta semana ya lo veremos y lo podremos contar, ¿no? En directo en Gran Canaria, pero desde fuera lo que transmite es como un salto de madurez, posiblemente, ¿no? Que
haya... Absolutamente, absolutamente. Probablemente ha encontrado una línea de trabajo que le está yendo muy bien y, bueno, y la propia madurez del jugador, efectivamente, ¿no? Que puede darse, al final, todo cuadra de repente, sí. pero también gracias a un trabajo que hay detrás, ¿no? Y eso es probablemente lo que ha tenido que ocurrir, pero como muy bien has dicho, seguro que vamos a poder contar alguna historia y,
claro,
y hacer algún reportaje muy interesante al respecto, ¿no?
Uh-huh. Eso lo haremos en Gran Canaria, ese Meloneras Golf, el campo que acoge el Gran Canaria Open. Y por último, en cuanto a los grandes circuitos, por supuesto, pues ahí tenemos ese LPGA Tour con ese nombre propio absoluto. Ya hemos hablado de ella, ¿no? De Lydia Ko, una victoria, no solo una victoria importante, ¿no? De una jugadora que estaba llamada y que está llamada, ¿eh? A día de hoy a batir todos los récords habidos y por haber en el circuito americano, y que vamos a ver, ¿no? Si esta victoria es un soy Lydia Ko y he vuelto para quedarme, es decir, para quedarme es para recuperar ese número uno del mundo que cogió con 17 años, una absoluta proeza, ¿no? La niña prodigio. He vuelto para quedarme y para dominar el golf femenino, porque la victoria fue impresionante, con 7 golpes de ventaja y menos 28 después de 4 días, o no. O vemos que ha ganado y ahora se vuelve a despistar y a lo mejor entra en otro bucle, ¿no? Digamos, de mal juego. Vamos a ver qué ocurre con ella, pero va a ser interesante porque ella sí que tiene el perfil de jugadora que puede dominar el golf femenino, ¿no? O ser una de las dominadoras, ¿no?
Sí, tiene pinta. Es la, a pesar de su juventud y de lo pronto que se aupó ahí arriba en el ranking mundial, sí que nos ha dado la sensación de que ella sí tiene ese perfil, ¿no? De quererlo, ¿no? De
sí.
querer hacer historia, de querer ser la número uno mucho tiempo y la gran dominadora. Y evidentemente, ya no solo su victoria, que ha sido impresionante, ¿no? Con una suficiencia tremenda, ¿no? Ha sido casi tiránico, ¿no? Lo que ha hecho esta semana, sino lo que ya venía apuntando. Luego hay que romper. Volver a ganar y demás, ¿no? Pero que ya lo ha hecho, ¿no? Yo me apunto más a esa vía, ¿no? A la vía de la que de las dos primeras que has propuesto, ¿no?
Sí.
La primera, ¿no? La de que viene a estar allá arriba y a dominar, ¿no?
Y a dominar. Sí. Recordemos, 63, 65 y 65, las tres últimas rondas en Hawái, compitiendo con las mejores. Era un torneazo con Invy Park, con Nelly Korda, con Lexi Thompson. En definitiva, un gran torneo de golf. Y ahí también tenemos que destacar, aparte de Lydia Ko, por supuesto, a Luna Sobrón. Su mejor actuación de siempre en el circuito americano, en el PGA Tour, puesto vigésimo segundo. Por lo menos el mejor resultado en un torneo regular del PGA Tour, porque ella ya fue decimotercera en un British Open, ¿no? En el primero, que jugó, de hecho, cuando era muy jovencita, que lo jugó como amateur. Desde entonces, sí, bueno, y este es su mejor
siendo
resultado.
Sí. No, eso. Y siendo casos distintos, porque lo son, te diría algo parecido a lo de lo que acabamos de comentar con Alejandro del Rey. Sí. Es muy importante, no es un paso adelante, son más, ¿no? Porque... pues porque Luna esta semana, entre otras cosas, se ha demostrado que claro que tiene sitio, ¿no? Que puede estar ahí perfectamente y que con dos detallitos más a su favor, pues hubiese estado luchando no por la victoria, pero sí por un top 5, a lo mejor, sí, tranquilamente, ¿no?
Sí. Sí, que parece que, por ejemplo, que el caso de Luna es una cuestión más de que se lo tiene que creer, ¿no? O sea, golf tiene sobrado, la hemos visto jugar en directo y Luna, desde luego, es una de esas jugadoras modernas que lo tiene todo, todo lo hace bien, le pega muy bien al drive, pega muy buenos hierros, es una muy buena pateadora y lo único que le hace falta en realidad es terminar de creérselo, ¿no? Que el circuito americano es su sitio y claro, eso se hace pues a base de callo y de torneos como esta semana, ¿no?
Sí, pero se lo está creyendo. Es que Luna ha dado también un paso adelante en ese sentido, progresivo, ¿no? Los ha ido dando pequeñitos y progresivos en los últimos tiempos, en el último año y medio, te diría, ¿no? Es que a Luna se le está viendo eso, ¿no? Y ella lo está viendo también, oye, que no tengo tanto que envidiarle a tantas jugadoras, ¿eh? O sea, cuidado conmigo, ¿no?
Sí, totalmente. Precisamente la buena actuación de Luna nos lleva al Symetra Tour, que ha habido también esta semana. No ha habido una actuación rutilante de las jugadoras españolas, pero ahí están, haciendo camino al andar, como se suele decir. Y en el Casino del Sol Golf Classic, en Arizona, en Tucson, la mejor española fue Marta Sanz, puesto 16º, y Fátima Fernández Cano, que siempre hace cosas, siempre va dejando ahí vueltas buenas, va haciendo resultados, va sumando, Fátima Fernández Cano en el puesto 22º. Se quedó como primera reserva en el Lotte Championship, en el torneo del PGA Tour. No entró pues por muy poquito y bueno, por lo menos ha aprovechado para sumar un poquito más, ¿no? Dentro de esta carrera en el Symetra Tour. Que...
Bueno, y ahí sigue segunda, si no me equivoco. Tercera, ¿no? En,
sí,
en el ranking.
Sí. Ahí sigue manteniéndose. Pues eso, aprovechando las semanas que juega para no dejar nunca de sumar, ¿eh? Que no es tan sencillo, no es tan fácil. Y al final...
Bueno, ya lo hemos visto otras veces, ¿no? Un puñadito de dólares. Exacto. Al final es pasar al siguiente nivel o no pasar, ¿eh? Pero un puñadito de dólares en un momento dado.
Y ya que estamos hablando de golf femenino, de máximo nivel, de Lydia Ko, de Luna Sobrón, de todas estas jugadoras que están brillando en el PGA Tour, pues yo creo que nos podemos dar una vuelta, David. Siempre es agradable darse una vuelta por Finca Cortesín, ¿verdad? Por ese campazo de Casares, de la Costa del Sol, para conocer más detalles, ¿no? De cómo va esa Solheim Cup, ¿no? Esos preparativos. Es verdad que queda mucho, pero oye, todo lo que se puede ir sabiendo siempre nos gusta, ¿no?
Allí no va a estar Lydia Ko, eso seguro, pero a lo mejor alguno de los otros nombres que hemos estado,
sí,
que hemos puesto sobre la mesa de jugadoras españolas. No sé, más de uno y más de dos, a
sí,
lo mejor, ¿eh?
Y Nelly Korda y Lexi Thompson y tal, y bueno, ahí vamos a tener un nivelazo espectacular, así que vamos a hablar de ello. Vicente Rubio, director general de Finca Cortesín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Todo muy bien, buenos días.
Pues muchas gracias, lo primero, por estar aquí en esta bola provisional para hablar mucho de Solheim y sobre todo de lo que se van a encontrar las jugadoras Solheim. Es verdad que queda mucho, estamos hablando de 2023, pero estoy convencido de que para vosotros ya casi, no sé si carrera contra el reloj, pero desde luego que seguro que hay muchísimas cosas por hacer y tampoco va el tiempo sobrado, ¿no, Vicente?
Sí, correcto. Aunque queda mucho tiempo, como dices, la verdad que ya hemos empezado un poco a trabajar en, aunque no está todo definido aún,
sí
que es verdad que Deporte y Business, que son al final los promotores y quienes tienen que liderar un poco el tema del proyecto de la Solheim. Sí que están trabajando muy duro en todo lo que son los accesos, los parkings exteriores, también lo que se va a crear dentro de lo que es el entorno propio de Finca Cortesín. Y hemos tenido infinidad de reuniones, visitas de distintos proveedores. Y bueno, vamos poco a poco dándole forma al proyecto.
Vicente, de todo lo que hay que hacer, ¿qué es lo que más te preocupa, entre comillas? Entiendo que no será una preocupación así como tal, pero sí de que se puede tardar más y que hay que irlo acometiendo ya. ¿Y cuál es la parte de toda la infraestructura y de todo lo que se va a hacer que a ti te tiene como más, bueno, que hay que acometerlo ya, digamos, o que es lo más complicado?
Mira, la realidad es que, David, que no hay nada concreto que me preocupe. Un poco al ser seleccionado, yo creo que ha tenido en cuenta también lo que es el entorno. No hay mucho tráfico en esta zona. Sí que hay mucho suelo disponible para poder crear zonas de aparcamiento. Dentro de la propia finca, como sabes, el desarrollo inmobiliario ha llevado unos timings muy reducidos, es de baja densidad, con lo cual también dentro de la finca hay mucho terreno disponible para poder distintas actuaciones. No en balde el campo de golf, entre campo de golf y zonas verdes, tiene 115 hectáreas, con lo cual tenemos espacio sobrado. Con lo cual, preocupación ninguna. Lo que me preocupa, y así se lo he hecho manifestado también a promotores y a otros sponsors, es empezar cuanto antes. Es decir, yo lo que no quiero es llegar a última hora y encontrarnos con que algo a lo mejor no funciona como teníamos esperado y tener que rectificar sobre la marcha. Entonces sí que es verdad que dentro de que no tengo una preocupación por ningún tema concreto, mi preocupación surge de, oye, cuanto antes nos pongamos manos a la obra, cuanto antes empezamos a ejecutar todo lo que pensemos, pues no nos pillará el toro, ¿no? Yo creo que tenemos la gran suerte de que tenemos 2 años y medio por delante, que ya llevamos trabajando 6 meses y podemos llegar más que tiempo. Y si hubiera que rectificar algo sobre la marcha, cuanto antes mejor, ¿no?
Vicente, yo creo que, bueno, todos los aficionados al golf en España y fuera de España tienen en la cabeza ese Finca Cortesín, ¿no? Que si bien no lo han podido jugar alguna vez o lo han podido jugar, pero por lo menos sí lo han visto por televisión en esos magníficos campeonatos del mundo Match Play, ¿no? Los World Golf Match Play, que además tuvieron una participación fantástica. Para el que tenga ese campo en la cabeza y todo lo que sucedió allí, ¿va a haber muchos cambios en la Solheim en 2023? ¿Hay algo que vaya a sorprender? ¿Hay algo que tú digas, bueno, pues que estén pendientes porque en tal hoyo, en tal green, en tal tee, sí que van a haber alguna diferencia y seguramente les va a llamar la atención?
A día de hoy no están definidos 100%. Tampoco sé hasta qué punto estoy autorizado a contar algunas de las cosas que estamos viendo, por ser demasiado pronto, pero la realidad es que sí va a haber algunas sorpresitas. Ya en su día anticipamos pues que va a haber probablemente algún hoyo cuyo par se va a modificar, con lo cual lo va a hacer mucho más atractivo el hoyo y de esa manera también la movilidad de los espectadores dentro de la finca y las zonas de VIP van a estar mucho más integradas con el propio campo. Y bueno, también habrá que valorar qué hoyo puede ser más espectacular para el inicio, ¿no? Donde, bueno, pues estamos barajando diferentes posibilidades y dependiendo de las decisiones finales que tomemos respecto a eso, que entiendo que la implicación del LED, que desgraciadamente por el tema de COVID no ha podido venir todo lo que debería para poder estudiar las opciones, pues sí que va a haber sorpresas, Pero en definitiva se van a encontrar un campo bastante similar a lo que han venido viendo, ¿no? Va a haber 3 o 4 cosas de diseño que vamos a retocar, pero más bien ampliando calles en algunos puntos, reduciendo a lo mejor zonas de RAF para que puedan entrar en juego algunas zonas que actualmente no pueden, pero tampoco se van a quedar grandes sorpresas. Esos datos que ya te han anticipado, que posiblemente hay un cambio de par en uno de los hoyos para hacerlo más atractivo para Match Play. Y bueno, tomar esa decisión de por dónde queremos empezar para generar ese hoyo 1 el mayor ambiente posible, ¿no? Y que sea un golpe de risk and reward que pueda llamar mucho la atención, ¿no?
En ese sentido, yo creo que hablando de golpe, riesgo, recompensa que pueda llamar la atención, seguro que todos o gran parte de los aficionados tienen en mente ese par 4 con el lago al que se podía llegar de uno. No sé si ese es uno de los que se está valorando. Creo que es el hoyo 4, pero estoy hablando de memoria y no me quiero confundir.
Podría ser, te digo que a día de hoy aún no se ha tomado ninguna decisión, pero bueno, es una opción que podría tener sentido.
Vicente, el hecho de que Finca Cortesín ya de por vida se vaya a asociar como campo de la Solheim Cup, ¿de qué manera va a afectar o de qué manera va a favorecer o va a beneficiar precisamente a la imagen de Finca Cortesín, digamos, en el mundo, ¿no? En el golf, para el aficionado? ¿Cómo creéis que va a repercutir eso en los próximos años?
Hombre, yo creo que al final el haber sido elegido como sede de una Solheim Cup o de una competición similar, lo que te proporciona es un currículum, ¿no? Al final se está validando algo que todo el mundo tenía en mente, que es una calidad de campo excepcional, unas instalaciones de primer orden, y lo que te están diciendo es poniendo un sello, entre comillas, de calidad, ¿no? Lo cual ya hace ser un referente a nivel. Encima en España, donde va a ser la primera vez que se celebre y no sabemos por cuántos años no volverá, pues a nosotros nos llena mucho de orgullo haber sido elegidos y nos da esa exposición al mundo de decir, oye, no solo hemos estado trabajando unos años con el Volvo, no solo nos hemos molestado en los cambios de greens, intentando ser pioneros en muchas fuentes, sino que además es un gran reconocimiento. A nivel económico, por también hablarte de esa parte, hombre, pues yo creo que es indiscutible que si nos fijamos en sedes anteriores, tanto de Ryder Cup como de Solheim, pues el impacto y la recuperación de todas las inversiones que se ha hecho ha sido prácticamente inmediato, ¿no? Te va a posicionar, si ya estábamos posicionados como el segundo mayor green fee, digamos, dentro de lo que es España, pues lo único que hacer es reafirmarlo, ¿no? Subiremos, nosotros cálculos es que nos va a tener un impacto económico bastante importante en lo que es el puro campo.
Que en cuanto a la Costa del Sol, Vicente, como destino, como zona en la que evidentemente está en el corazón de la Costa del Sol, está Finca Cortesín, ¿cómo crees que puede funcionar desde el punto de vista del espectador? Porque ya no solo es que sea un gran campo, no es que sea un gran torneo, sino que encima el destino va a invitar a que nos visiten miles y miles y miles de personas, ¿no? Para ver el torneo, ¿no?
Correcto. Yo creo que, pero ya no solo durante el torneo, que evidentemente va a ser un impacto brutal, ¿no? La última Solheim fueron 100.000 espectadores en Green Eagles, con lo cual, imagínate, y encima va a ser la primera Solheim que se juegue en unas condiciones climáticas favorables, ¿no? Cuando digo
Exacto.
favorables me refiero con sol,
Sí,
me refiero
es
con
verdad.
sol,
Eso es importante.
previsiblemente con sol, con lo cual es un dato que también va a ayudar. Pero el impacto primero nos va a posicionar, digamos, a toda la Costa del Sol, va a ser un recordatorio al mundo, digamos, de los productos de calidad, que no solo Cortesín, sino que hay muchísimos más en la Costa del Sol, va a ser un recordatorio del tipo de desarrollo que se está viniendo a hacer en los últimos años, no en los años del boom anterior, donde había una mayor marificación. Ahora yo creo que la tendencia es precisamente proyectos de más baja densidad, con una mayor calidad constructiva, con lo cual va a exponer un poco lo que se está haciendo en los últimos años en la Costa del Sol, que es un atractivo, y reforzar esa imagen de calidad que debemos tener frente a otros destinos emergentes, donde quizás se tiende más a unos green fees más baratos, con un servicio un poco inferior al nuestro por falta de cualificación de los medios, con menores infraestructuras fuera de lo que es el puro golf y la playa, como pueden ser hospitales, carreteras, etcétera. Entonces yo creo que va a reafirmar mucho la tendencia de calidad que está teniendo la Costa del Sol en los últimos años. Y esa exposición va a venir muy bien para todos los sectores, para el sector golf, para el sector hotel y para, por supuesto, el sector inmobiliario, ¿no? Del cual, pues bueno, se nutre bastante toda esta costa.
Bueno, pues nada, Vicente, que un día, por cierto, con más tiempo, tenemos que
Sí.
hablar de toda esa historia que nos parece fascinante, tanto a David como a mí, que ya nos contaste en una ocasión y que algún día abordaremos, de toda esa tarea de innovación que estáis llevando a cabo desde el punto de vista medioambiental, con el estudio de las hierbas, tratamientos, para hacer los campos, pues, cada vez más sostenibles y en el que yo creo que Finca Cortesín, a día de hoy, por lo menos en España, y tengo entendido que en Europa, sois, absolutamente pioneros.
Sí, yo creo que sí, es un tema muy interesante. Yo creo que el dirigir la mirada del golf, identificarlo, siempre ha tenido esos prejuicios de poco entendimiento por parte de algunos sectores medioambientales de ser dañinos. Yo creo que es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Si pones los medios, puedes hacerlo muy sostenible, puedes crear refugios de fauna, puedes hacer un montón de cosas referidas al campo de golf, puesto que al final es vegetación, es un ser vivo que tiene entre 50 y 70 hectáreas, dependiendo de las superficies que se empleen, donde pueden ser unas zonas verdes, pues oye, muy compatibles con, como te decía, con la sostenibilidad. Hay hierbas que cada vez se adaptan mejor al agua regenerada que Acosol está suministrando en la zona. Con lo cual hay muchísimo trabajo que hacer y yo creo que si nos vamos a dirigir a ese cliente de calidad, es casi una obligación por parte del segmento, del sector del golf, el adaptarse a esas nuevas necesidades y esos nuevos requerimientos que pide, bueno, la sociedad en general, que es la sostenibilidad del mundo futuro que vamos a legar, ¿no? Con lo cual tenemos una responsabilidad y una obligación en ese sentido, ¿no? Y siempre lo hemos abordado desde Cortesín y queremos seguir haciéndolo.
Indudablemente es un tema apasionante, pero debo reconocer que me he quedado muy pillado con el tema ese de la posible reorientación del campo, de dónde se empieza. El dónde se empieza de Vicente me deja muy pillado, estoy aquí dándole vueltas y vueltas y vueltas, porque me parece también, dentro claro. de la parte concreta de lo que es la Solheim, apasionante, ¿no? Saber por dónde va a empezar el juego.
¿Dónde va a estar esa grada, ¿no? ¿Dónde va a estar esa gran grada?
Exacto, ¿dónde va a estar esa grada?
Tendremos que esperar un poco para saberlo. Tendremos que esperar un poco para
Tú ya
saberlo.
Lo sabes todo, tú ya lo sabes todo, pero no.
Yo dentro de mi humildad te puedo asegurar que no lo sé. Son otros los que van a decidir y nosotros lo que sí queremos es ponernos al servicio de quienes tomen esa decisión para sea donde sea. Que sea lo más espectacular y mejor posible para público. Exacto. Y para jugadoras.
Pues seguro que nos iremos enterando en los próximos meses, próximas semanas, próximos meses. Cuanto antes mejor, Vicente, para ir trabajando, como tú dices.
Sí.
Y así poder ir adelantando el trabajo. Así que nada, que ha sido como siempre un placer tenerte aquí en esta bola provisional para hablar de Finca Cortesín, de esa sede de la Solheim Cup, de las renovaciones que se van a llevar a cabo, de las pocas, ¿no? De los pequeños ajustes que se van a realizar en el campo para que la Solheim sea lo más espectacular posible. Y queda pendiente esa cita, para hablar de toda la parte medioambiental en la que estáis trabajando, que me parece extraordinaria. Así que lo dicho, que muchísimas gracias y hasta pronto.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros por llamarnos. Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Un abrazo.
Que nada, que muy bien, ahí está el golf español, se lo vamos contando, todos los resultados y iremos viendo también lo que ocurre esta semana y no mucho más. Con esto vamos a acabar este repaso en la bola provisional, recordándoles que esta semana vamos a estar en Gran Canaria, la semana que viene vamos a estar en Tenerife, en directo, desde allí se lo vamos a contar, no se lo pierdan. No sabría decirte, David, pero creo que si no somos los únicos medios acreditados, poco nos falta. Lo digo para que pues que sepan que le contaremos de primera mano todo lo que sucede allí, porque el circuito europeo, no lo olviden, sigue viviendo en una burbuja. Hay que estar en la burbuja, hay que estar en el hotel, del hotel al campo de golf, del campo del golf al hotel, y bueno, son las exigencias propias de esta época que nos toca, de momento, seguir viviendo. Ya veremos si algún día pronto conseguimos que esto cambie. Así que no dejaremos de dejar pasar la oportunidad de estar allí y ver a los españoles en directo y contarles lo que allí suceda. A ver si van bien
y
las
buen
cosas.
Nivel y buen nivel de torneos, porque al final, claro, es que los jugadores tampoco tienen tanto donde sí. Elegir, ¿no? Y no es normal, ¿no? Ver en un torneo con la bolsa de premios que tiene, pues bueno, pues ver la cantidad de grandes jugadores que se van a concentrar allí, ¿no? Es que es un aliciente tremendo, ¿no? El que tenemos, ¿no? Pero es así.
Sí, sí. Y además encantados de poder jugar en las Islas Canarias después de Austria, que recordemos que se ha jugado a 3, 4, 5 grados prácticamente toda la semana, en el mejor de los casos, y ahora pues se van a ir a jugar a 20, 25 grados a Gran Canaria y a Tenerife. Eso sí que lo van a agradecer los jugadores. Así que nada, que todo eso pues se lo iremos contando. La próxima bola provisional, ya lo saben, será desde Gran Canaria. Así que nada, David, a prepararnos y lo dicho, que muchas gracias a todos por estar ahí, por escucharnos y nos volvemos a escuchar el jueves. Así que hasta el jueves, David. Muchísimas gracias.
A ti. Las gracias a ti.
Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.